Hoy queremos tener a Coral Bistuer a corazón abierto. Coral Astrid Bistuer Ruiz, es que este es el nombre completo de la madrileña que ha hecho historia en el deporte de nuestro país. En su palmarés cuenta con un oro, un bronce olímpicos, 10 campeonatos absolutos de España, 5 campeonatos de Europa. Vamos a decir que se retiró después de los Juegos de Barcelona 92, pero desde entonces no ha parado. Coral, bienvenida, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Nieves.
Bueno, cuántas cosas, ¿no? Parece que uno... cuando me dices que en el 92 te retiraste, es que no me lo creo, si siempre has estado haciendo cosas.
Sí, la verdad es que yo, por suerte o por desgracia, he sido muy activa siempre y siempre he estado rodeada de gente que me ha animado siempre a hacer muchas cosas, que me ha animado a prepararme para poder elegir qué quería ser de mayor. Y bueno, la verdad es que no me puedo quejar porque he probado, tocado muchos palos, como dirían los flamencos.
Eso es.
Algunos mejor y otros con menos acierto, pero la verdad es que de todos he tenido una experiencia, todos me han dejado un pozo y de todos he aprendido, con lo cual, como digo yo siempre, a veces se gana y a veces se aprende. Y a veces me ha tocado aprender.
Nunca se pierde.
Nunca se pierde. O sea, perder es una palabra... que por supuesto no debe de entrar en el vocabulario de nadie, pero mucho menos en la de un deportista. Porque la derrota no es derrota, sino es aprendizaje. ¿Qué debo no hacer? ¿Qué debo no repetir? ¿Dónde debo de trabajar más? ¿Dónde debo de hacer más hincapié? Con lo cual nunca se debe dar nada por perdido. Unas veces se gana y otras se aprende.
Y a veces de esas circunstancias donde más se aprende es la que te hace crecer más como persona. O sea, a veces, vale, las medallas están muy bien, uh-huh. pero a veces, cuando las cosas no salen bien, a nivel personal es donde das un subidón, ¿no? Porque te hace aprender a tope.
Esto es como todo, Nieves. Esto tiene dos lecturas, ¿no? Es verdad que cuando uno fracasa, entre comillas, cuando decimos fracasar en un deportista de élite es, por ejemplo, no subir al podium, ¿no? O sea, que Rafa no gane el Roland Garros o que no gane... A ver... Es verdad que te hace a ti mismo sentir que tienes que mejorar cosas, pero sobre todo lo que te hace ver es a quién tienes a tu lado. Porque es en esos momentos en quien se ve quién son tus amigos, quién se preocupa por ti y quién va a estar siempre en las buenas y en las malas, como en los matrimonios. Sin embargo, cuando uno gana siempre y siempre es de color dorado y siempre tiene un foco sobre él, no se da cuenta que muchas veces la gente que se acerca precisamente como los mosquitos al sol. Atraídos por esa a la luz, atraídos por ese brillo, ¿no? Y cuando ese brillo en un momento dado desaparece, pues empiezas a darte cuenta cómo saltan las ratas del barco, ¿no? Y
madre
hay muchas
mía.
Ratas, ¿eh?
Y hay muchas
hay
ratas.
Hay muchas ratas, sí.
Lo dices porque hay resentimiento como se han portado contigo, a lo mejor determinadas personas, sabiendo este palmarés, que yo simplemente he dicho cuatro cosas, pero detrás lo que sí sé que hay es muchísimo esfuerzo. Tú me decías, la diferencia entre un deportista y un deportista de élite es cómo te duelen los huesos, me decías hace tiempo, ¿no?
Es cierto. Ahora, hombre, lo más bonito del deporte es hacer deporte. O sea, lo más bonito del deporte es jugar, divertirte, pasártelo bien, cuidarte físicamente. El deportista de élite es una fábrica de tullidos.
Porque lo habéis dado todo.
Todo. O sea, nosotros realmente nuestra maquinaria hace las miles de veces que tiene que hacer un movimiento, en vez de hacerlo en 60 años, lo hace en 22 años. Entonces, cuando llegan los 30, pues somos como los abuelos que sabemos cuándo va a llover, cuándo viene un huracán, cuándo viene la dana, cuándo viene el vagabundo. O sea, lo sabemos todo. Y la verdad es que los huesos duelen. Yo me acuerdo, una de las cosas que comentaba con Blanca, con mi amiga Blanca, era, yo no me bajo de la cama. Nosotras nos tiramos de la cama. O sea, es que ese levantarte, esa espalda, ese lumbar, esa cadera, esos brazos, o sea, nosotros nos vamos dejando caer. Entonces, cuando ya caemos, en ese momento, antes de golpear, ya nos ponemos
ya
de pie.
Ya os ponéis de pie.
Ya nos ponemos de pie, sí.
Bueno, me has mencionado a Blanca Fernández Ochoa.
Sí.
Yo sé que Blanca para ti era igual que para tanta gente, aunque no la conocieran personalmente, era un referente para ti. Además, creo que era una buena persona, que de las que uno se cruza en el camino y te dejan huella.
Sí, además, bueno, yo con Blanca, yo tenía una relación de más de 33 años. Primero yo fui muy amiga de Paco, por circunstancias pues televisivas, de deporte, coincidíamos mucho más. Y luego, lógicamente, pues me fui haciendo muy amiga de Blanca, pues porque hoy además somos de la misma generación, ella acaba de cumplir 56, yo cumplo 55, o sea, llegamos al 92, nos retiramos en el 92, o sea, nuestra carrera fue muy paralela.
Muy en paralelo.
Muy paralela. Uh-huh. Y, por suerte, pues desgracia, hay algunos deportistas de una generación anterior que seguimos manteniendo nuestra relación. O sea, yo me sigo hablando con Arancha, yo me sigo hablando con Corbarán, yo me sigo hablando con Blanca, yo me sigo hablando con Romay, yo me sigo, o sea, con Joe Llorente, con Coloman Trabado, con, o sea, hay una generación de hace unos años que seguimos teniendo una relación, porque además, como lo único que nos teníamos era nosotros. O sea, los deportistas no nos ayudaba nadie, con las federaciones siempre estábamos a la gresca. Ahora se habla, ¿no?, de que, jo, que Blanca, la pobre, nadie la ayudó y que pidió ayuda y no se la dieron. Y entonces que la federación ha salido, pues ha salido...
El
ha
mismo
salido,
José María García.
José María García diciendo cosas. Yo, vamos, solamente os tengo que recordar que hace exactamente un par de años el presidente de mi federación no me pudo dar un premio, no me pudo invitar un premio, pero decía que no tenía mi teléfono.
Ay, madre, por favor, estamos hablando de taekwondo, estamos hablando de la primera mujer que gana medallas olímpicas, en tu caso, igual que el caso de Blanca.
Totalmente, bueno, pero además no solamente eso, sino que el taekwondo en este país se puso en el mapa por mí. Fue de los pocos deportes que se han puesto en el mapa por una mujer y no por un hombre. Ahora es más normal ver a Carolina Marín, ver a Lidia Valentín, que son mujeres que están poniendo deportes en el mapa, pero estamos hablando de los años 84, 86, 88 y principios de los 90. O sea, que una mujer hiciera un deporte y que fuera capaz de ponerlo en el mapa, y además un deporte que no era ni natación sincronizada o gimnasia rítmica, sino que era un deporte de contacto, de combate y de contacto real. O sea, la cantidad de barreras que yo tuve que superar, que saltar, una cantidad pues de comentarios malos, de pensamientos que se tenía hacia mí, yo tuve que romper muchísimos conceptos pues predeterminados sobre una mujer que hacía ese tipo de deportes.
Claro,
¿no?
Incluso imagino que a nivel familiar, más de una vez tuviste que decir que yo quiero hacer esto.
A ver, con mis padres no porque mis padres siempre fueron muy avanzados en esto. Y ahí nos trataron a todos igual, a mis tres hermanos y a mí. Entonces no había cosas de chicas y cosas de chicos. Había gente que eran chicos o chicas que hacían esas cosas. Entonces en eso tuve muchísima suerte. Pero mi abuela no entendía cómo su niña, lo que le gustaba era irse a dar puñetazos y patadas como un machorro.
Y no hacer ballet.
Como un machorro y haber dejado el ballet y el baile español con lo bonito que era eso. Pero bueno, son mentalidades y es lógico, ya lo único que hacía era se quedaba rezando y entonces yo decía, pero si es imposible que pierda, si la otra pobre es una, yo tengo 66 a mí, detrás de mí porque ponía velas a todos los santos, hacía pues eso, vigilias para todo el mundo, rezaba muchísimos rosarios para que su nieta como mínimo no la hicieran daño. Luego ya si ganaba, pues mejor, Jesucito,
claro,
pero que no
claro,
le hicieran daño.
Claro, claro. Pero fíjate, me estás hablando de un momento que tú te ves en paralelo a Blanca Fernández Ochoa y comentábamos hace pues un rato que cómo es posible que federaciones que se han visto en el mapa precisamente por vosotras pues que no cuando acaba todo a nivel competitivo que no tengáis una posición preferente en esa federación que os tengan en cuenta para muchísimos actos, en fin, da la sensación de que se mira para otro lado.
A ver, el mundo va muy rápido y entonces lo que hoy es novedoso mañana ya está obsoleto, entonces vamos tan rápido que se nos olvida no solamente mirar para atrás, sino a mirar a los lados y ver a quién tenemos a nuestro lado muchas veces, que no lo está pasando muy bien, ¿no? Entonces, a veces yo creo que nos tenemos que parar un poquito. Yo creo que el caso de Blanca nos va a hacer pararnos un poco. No solamente a las federaciones, que al final las federaciones nacionales o regionales viven de la subvención que le dan los gobiernos, tanto regionales como nacionales. Pero es que realmente quien se tendría que ocupar de esto realmente es una política nacional, porque al final somos... Entiéndame, héroes de la nación, o sea, somos las personas a los que los niños se quieren parecer, a los que los padres les gustaría tener un hijo así, a los que las mujeres querrían tener un marido o una esposa así, o sea, somos gente a la que realmente la sociedad nos admira muchísimo. Entonces, cuando ya hemos terminado nuestra época y nos retiramos, la gente piensa de una retirada de un deportista es que nosotros vamos a seguir viviendo como éramos. Y una retirada de un deportista es como una jubilación, para que me entienda el gran público. Cuando una persona a los 70 años se jubila, al día siguiente de bajarse de la cama, de ese día que ya no tiene que volver a su trabajo, no sabe qué hacer, lleva toda la vida haciendo eso. Y entonces encuentra un vacío tremendo, y lo sabemos muchísimo, pues porque nos lo cuentan, nos lo dicen los jubilados, lo mal que lo pasan. El deportista le pasa lo mismo el día después de bajarse de la cama, pero con 30 años, no con 70.
Sin pensión, además.
Sin pensión, sin ayuda, sin haber pensado en nosotros, sin tener seguridad social, sin tener absolutamente nada. Es cierto que los deportistas de profesionales, como los futbolistas, los baloncestistas, pues los tenistas, pues al final tienen unas bolsas y tienen un dinero, pero es que
no todos los deportistas son iguales.
Y además, desgraciadamente, ahora se está ganando un poquito de dinero, pero volvemos a lo mismo. Los que ganamos medallas en el 92, no empezamos en el 92, prácticamente terminábamos en el 92, con lo cual han pasado muchos años. En aquella época no se miraba quién eras, qué te iba a pasar después. Dabas igual, eras una persona Kleenex, o sea, te cojo, te uso, te exprimo, te arrugo y cuando ya molestas en el bolsillo, te tiro y no miro dónde. O sea, daba igual, porque además ya hay otro que ocupa tu lugar. Con lo cual, o sea, es un apartamiento muy, muy cruel, muy cruel. Además, es muy complicado.
¿Lo habéis hablado esto, Blanca y tú?
Miles de veces.
¿Sí?
Miles de veces. Porque además, cada vez que salían puestos, pues, de deportes, de ayuntamientos, de deportes, de la Comunidad de Madrid, de deportes, de, pues de consejo, siempre decíamos, ¿pero por qué ponen a este tipo de gente? O sea, el anterior director de deportes de la Comunidad de Madrid era una persona que era del 112. Que seguro que en el 112 era una persona que trabajaba maravillosamente bien, pero es muy difícil que sepa llegar a los deportistas una persona que no se ha fajado en el barro del deporte. O sea, y es muy difícil que un deportista además se dirija a una persona de traje y corbata, como digo yo. Yo según entro un chaval por una puerta, yo sé lo que le pasa. ¿Por qué lo he pasado ya antes?
Claro, o sea, lo entiendo.
Es que es así. Igual que un periodista sabe cómo va a encontrarse una persona cuando la va a entrevistar, dependiendo de lo que haya pasado y dependiendo de cómo vaya a ser la entrevista, igual que un escritor sabe meterse dentro de un personaje para sacar la esencia de ese personaje, los deportistas nos comunicamos muy fácilmente, como digo yo, por el olor. Si es que nos conocemos, si es que cuando le ves dices, ¿qué te pasa? No te llega la beca, ¿no? Coral, nadie me ayuda, ¿qué hago? Digo, ¿pero me lo vas a decir a mí?
Claro, fíjate, según te estoy escuchando, a mí me da pena porque habéis dado mucho a este país.
Mucho.
Nos habéis dado tardes, noches, mañanas de gloria y siento la circunstancia que tú estás retratando. Me pongo además en tu piel que lo has pasado muy mal con la muerte de Blanca Fernández Ochoa, muy mal.
Sí.
Yo que te he llamado, que hemos estado hablando sin hacer entrevista pública, estaba rota, o sea, pero rota absolutamente, porque de alguna manera yo creo que tú esperabas que Blanca con vida, ¿no?
Sí.
Este final...
Claro, al final nadie quieres pensar en que pueda llegar a ser este el desenlace, ¿no? Tú siempre tienes la esperanza, mientras hay vida y esperanza, pues que se va a encontrar pues con una pierna rota, un tobillo roto, una cadera desnutrida, acordándose de la madre que parió a todo el mundo y diciendo, sacarme de aquí ya, ¿no? Como era ella. Pero la verdad es que este desenlace ha sido muy, muy trágico. Y además ha sido muy trágico porque no ha sido una muerte accidental, no ha sido una muerte que de repente en un momento dado pues hayas tenido, bueno, pues un accidente y así, es horroroso y tal, sino que ha sido una muerte después de buscarla durante mucho tiempo, que ha sido un poco como una metáfora de lo que ella no tuvo durante su época en vida. Allá nadie la buscaba, allá nadie intentaba rescatarla, allá no la rescató nadie, hasta que no hizo, o hasta que no se perdió, ¿no? Y entonces la verdad es que era como, me vais a hacer en muerte lo que no me habéis hecho en vida, que es buscarme, intentar rescatarme. Y ahora mismo lo que viene después es reconocerme. Ahora vienen los lavados de conciencia de mucha gente. Ahora vienen los nombres de los polideportivos, las medallas al mérito. Pero no era ahora. Era hace 6 meses, 1 año, 2 años. Blanca llevaba desde el 92, desde que ella dejó de esquiar, que necesitaba que alguien le dijera...
Qué bien lo has hecho.
Muy bien. Esto es lo que tú sabes hacer y aquí es lo que... Porque claro, no, es que los deportistas no sabéis acomodar...
Gestionar.
A la vida, gestionar vuestro tal. ¿Pero alguien nos ha enseñado? O sea, una persona que hace tornillos toda la vida no le puedes decir que ahora haga tuercas. Que puede hacerlas, pero alguien le tendrá que enseñar a hacerlas. O sea, nosotros cuando terminamos con 30 años, ¿y usted qué sabe hacer? Saltar vallas. No, de eso no tenemos nada. Y algo más, sí, sé ser leal, disciplinado, sé superarme, sé trabajar en equipo, sé ser ejemplo. Uy, pues esos valores ahora ya no se llevan aquí, ¿eh? No hay trabajo. No, vuelva usted dentro de poco, que a ver si ha salido algo de lo suyo. Entonces, no tenemos nada. Nadie nos ayuda. Entonces, esto que ha pasado con Blanca, desgraciadamente, tiene que servir para que las nuevas generaciones no se encuentren donde nos estamos encontrando nosotros ahora. Se necesita una ayuda post-competición. Se necesita, igual que tienen muchísimos sectores de nuestra sociedad, que cuando salen de situaciones muy problemáticas, tienen alguien que les ayude.
Un apoyo de dos, dos, tres, cuatro. Tú, podemos hablar también de la situación de presos que a lo mejor al salir pues tienen a lo mejor la posibilidad de un trabajo.
Totalmente, que de alguien... un paro, de una ayuda y una prestación para ellos, que por supuesto es súper necesaria. Pero lo mismo que es necesaria para una persona que ha estado... aislada de la sociedad, como puede ser una persona que está aislada de libertad, es que el deportista de élite somos un bichito aislado de la sociedad. Nosotros se nos coge desde muy pequeños, se nos mete entre comillas en laboratorios y se nos dice qué tenemos que hacer, qué dormir, qué pensar, qué comer, qué funcionar.
Se separa de la familia.
Se separa de la familia. Por supuesto, novios no. Estudiar es muy complicado. Estudiar, tienes 8 y 10 horas de entrenamientos, tienes competiciones, vas, vienes. Y ahora, con el tema de internet, es verdad que hay muchos chicos que con gran esfuerzo intentan
sacarse sus
estudios, prepararse. Sí. Pero si estamos hablando de los deportistas que les están ocurriendo estas cosas, estamos hablando de deportistas de los años 80. O sea, yo para estudiar derecho, mientras mis compañeros dormían entre entrenamiento y entrenamiento, yo estudiaba. No os queréis imaginar la cantidad de cabezazos que tenía ya marcado el libro, pues de natural, de derecho romano, de derecho, es que me caía. Era muy complicado. Y luego, además, ahora hay otra mentalidad, pero yo he tenido que llegar a sufrir el o estudias o deporte. Las dos cosas no se pueden hacer. He tenido gente así en mi colegio, en mi escuela, en mi universidad. Luego tienes los que te ayudan, ¿eh? Que también es verdad, sí, que ayuda. Hay gente que te ayuda, pero mucho.
Bien, pero también hay gente que te desanima mucho, mucho, y que a veces dudas y dices, lo dejo.
Muchos palos en las ruedas. Si además a eso le añades que eras mujer, si a eso le añades que era un deporte muy raro, si a eso le añades que además eres una persona un tanto contestataria, como era yo.
Como era tu caso.
Y como sigo siendo yo, que además cada vez que hay una injusticia... se tira como la cabra al monte, pues la verdad es que... Y luego, en el momento en que yo me retiré, a mí me penalizó muchísimo ser una persona televisiva.
Vaya.
Sí.
¿Te penalizó?
Muchísimo.
¿Pero no, por qué?
Porque yo era la chica de la tele, con lo cual no podía dirigir el deporte español, ni podía estar dentro de un puesto, ni porque era la de la tele.
O sea,
yo buscarme las habichuelas por un sitio, porque yo tenía que seguir pagando mi casa, mis impuestos, y tenía que seguir llenando la nevera, y la gente del deporte no me ayudaba... Como yo había buscado mis habichuelas en el mundo de la televisión y en el mundo de la comunicación, estuvimos muchísimos años trabajando
juntas, efectivamente.
Pues eso me penalizó muchísimo.
Fíjate.
Muchísimo.
Y luego, además, conociéndote, con lo competitiva que has sido toda la vida, tú estabas acostumbrada a ganar.
Por supuesto.
Y tú no estabas acostumbrada a pedir.
Pero ni yo.
Yo no te veo llamando, no. Oiga,
pero eso
mire.
Es lo que le pasaba a Blanca. Nosotros no sabemos pedir. El deportista de élite es un animal que se gana las cosas por esfuerzo, por trabajo, por dolor, por sacrificio, por superación. Nosotros no sabemos pedir medallas, nosotros no sabemos llamar a puertas y decir, mire, oiga, es que resulta que yo soy muy buena en esto, a ver si tiene un puestecito para mí, ¿qué hay de lo mío? Es que nosotros no sabemos, es que nosotros, nuestro trabajo habla por nosotros. Y desgraciadamente, en el deporte no ha valido. Y desgraciadamente, en esta sociedad que tenemos ahora, sigue sin valer.
O sea, no vale. Ahora, todo lo que estás diciendo, no. El esfuerzo, la lealtad, trabajar en equipo, dar la vida por unos colores... por una bandera,
por una creencia, por un deporte. O sea, yo, hay muchos oyentes que seguro que lo saben, yo me rompí el músculo tibial en el primer combate de la Olimpiada. Yo me rompí el músculo tibial en el primer combate de la Olimpiada de Barcelona y me hice 4 más.
¿Pero y eso cómo se puede hacer? ¡Eres una bestia!
Pues eso se hace entrenando el dolor. Así que cuando alguien siente tanto dolor como para dejar de querer seguir, es que no se cansa uno de la vida, sino que se cansa de sufrir. Y entonces eso es lo que ha ocurrido desgraciadamente hace pocos días. Que ha habido una persona que sufría mucho y que a toda la gente que nos llamaba o que nos decía o que nos llamaba la atención, pues a lo mejor no supimos verlo, no supimos, porque oye, yo también me hago mis cruces, ¿eh? Y es verdad que la última vez que hablo con ella se entera de que ha muerto mi padre, entonces ella me llama para darme el pésame y hablamos de muchísimas cosas.
Que además fue hace
nada,
poco.
Claro, entonces ella, pues hablamos de muchísimas cosas y ella me decía todo lo que ya hemos dicho, ¿no? Que lo estaba pasando muy mal, que... pero que remontaremos una vez más como los salmones, ¿no? Y una vez más, porque lo hemos hecho siempre, porque llevamos toda la vida remontando, toda la vida remontando. Y sabíamos que lo íbamos a conseguir. Ella me decía, vas a remontar la falta de tu padre. Y yo le decía, vas a remontar esta vez una vez más. Que quizás no estuve tan presente como tenía que estar, o tenía que haberla llamado más, o la... Sí, pero desgraciadamente cada uno en sus circunstancias, pues sabe... Blanca era una persona que le costaba coger el teléfono, había días que estaba bien, había días como todos, que estaba mal. Y entonces, pues bueno, pues las circunstancias te llevan a veces a no llamarnos tanto como nos gustaría, pero nos pasa y a ti y a mí.
Pero cuando nos llamamos, nos contamos la vida en un rato largo,
pero
¿no?
Pero no tanto como nos gustaría, ¿no?
Eso es.
Y desgraciadamente la vorágine del día a día nos hace pararnos poco a pensar... A ver, que me ha dicho fulanito que estaba un poco complicado. Voy a llamarle, a ver, solamente para preguntarle cómo está.
Mira, Coral, escuchándote, entendemos qué os pasa a los deportistas, ¿no? Por dentro. Pero aprovechando que nos quedan todavía 6 minutos para concluir esta hora, sí me gustaría decir que estás aquí porque no tanto por hablar de ti, que me encantaría que vinieras otro día solo para hablar de ti.
Me parece muy bien.
No tanto para hablar de Blanca, que también, sino para hablar de los que siguen aquí, que nadie les llama, que han sido bandera importante y abanderados de cada uno de los deportes y que, sin embargo, nadie les llama.
Nadie. Y tenemos muchísimo que aportar, tenemos muchas vivencias, tenemos mucha vida, tenemos muchas experiencias. O sea, para las nuevas generaciones, para los niños, oírnos hablar con ellos, jugar con ellos, o sea, nosotros podemos hacer tanto bien a esta sociedad que es una pena, de verdad, que gente que lo ha sido todo y que ha demostrado que tiene una capacidad de sufrimiento impresionante y de llegar a conseguir algo para su país, que se nos arrincone así cuando tenemos tantos valores que aportar.
Es que ni para conferencias os llaman.
Sí, pero al final te llaman para una conferencia, pero eso no es un sueldo que entre todos los meses en casa, porque la luz hay que pagarla todos los meses, porque la nevera hay que llenarla todos los meses, porque los impuestos hay que pagarlos como buenos españoles, ¿eh? Y una conferencia que se agradece, por supuesto, pero una...
Y luego, además, que solo se os ve como deportistas, porque sí. En este caso tú has hablado que tienes derecho, que, además sé que tienes 5 idiomas...
Solo tres.
Bueno, yo ya te ponía 5.
Es mi amiga, ¿cómo se ve? Es que es una amiga. Tres.
Pero lo que sí veo es que la gente te ve en el taekwondo,
claro.
Y ya, y nada más.
Pero
cuando,
por ejemplo,
tú eres capaz de cambiar,
claro,
y de aprender.
De que los deportistas no están preparados cuando se retiran. Yo soy una persona que por mis padres y por mi familia me obligaron prácticamente a prepararme por el día de después. Lo veía muy claro. Yo tengo derecho, hablo 3 idiomas, me he formado muchísimas cosas. A mí tampoco me ha llamado nadie para dirigir NAD, pero ni una concejalía de deportes. Y yo creo que tendría mucho que aportar, muchísimo. Entonces, uno se reinventa por otro lado porque tiene que seguir comiendo, ¿vale? Y es verdad que al final te ven como la chica del taekwondo y no saben si puedes hacer más cosas, pero yo creo que hay muchos deportistas que demostramos que somos capaces de estar hablando en una radio, de estar en una televisión, de ser comentaristas o simplemente de estar... al cargo de las nuevas generaciones para decirles un poco lo que se van a encontrar.
Coral, ¿a ti te han entendido en estos días? Porque tú de repente has enmudecido,
sí,
hasta hoy.
A ver, a mí no me han entendido porque yo en un principio comuniqué algo que para mí era muy importante, que eran las cosas más importantes que se necesitan para encontrar a una persona, que es una serie de puntos que te dice la policía que son importantes para decir. Yo, como desgraciadamente nunca he sabido callarme, yo dije lo más importante para buscar a mi amiga. El gran público no lo entendió. Yo lo respeto porque aquí hay libertad de expresión, gracias a Dios. Pero luego me han hecho muchas cosas, ¿no? Un periodista, bueno, que se llama periodista, publica como una exclusiva una conversación mía de WhatsApp, poniendo en boca mía cosas que dice él. O sea, se me ha pedido que contestara a la familia, porque la familia, todo lo que tengo que decir, la familia Blanquez de Ochoa es ole, ole y ole. Son una familia de 10. Han hecho todo lo posible por encontrar a su hermana, a su madre, a su hija y a toda la gente que la quería. Y la verdad es que todo lo que ha hecho la familia es de 10 y yo nunca podré, vamos, decirles nada en absoluto, porque al final son la familia de mis amigos y eso está por encima de todo lo demás.
Coral, yo espero que se haga justicia, que te agradezco mucho que hayas venido, que quede aquí constancia de que lo que quieres reivindicar es que aquí estáis con fuerza, con pocos años, con una vida detrás, pero con una vida por delante.
Y Blanca nos ha dejado esa obligación. Tenemos que hacer cosas por ella.
Claro que sí. Y por aquellos que dieron tanta gloria a este país. Estoy totalmente de acuerdo.
Y por los que vienen, que al final son los que realmente nosotros sabemos lo que van a pasar. Entonces seríamos mala gente si no avisáramos que las nuevas generaciones lo van a pasar mal. Y desgraciadamente vamos a empezar a ver más de una y más de dos de la generación de los 90, desgraciadamente, cayendo en el olvido como cayó Blanca.
Pues aquí está Coral Bistuer diciendo las verdades como ella le gusta hacer. Agradezco mucho que estés aquí esta tarde y me encantaría que volviéramos a hablar del deporte, de las mujeres, de los hombres.
Y de lo que he hecho yo después, porque tengo dos hijos, yo gracias a Dios sí que tengo un marido maravilloso, tengo una familia fantástica.
¡Ay, Javier Valero!
Y tengo unos hijos maravillosos y es verdad que después del deporte también hay vida, pero yo tuve la suerte de prepararme. En las federaciones hay que decir que a los chavales hay que prepararles. El día de después es muy importante. Nos vemos en un abismo.
Nos hemos quedado con ese mensaje. Coral Bistuer, no sé. Muchísimas gracias.
A vosotros, de verdad.
Nosotros hemos llegado... Mira, está Curro callado. Ahora nos dices lo que dicen los y lo que comentan
los... Hay un mensaje en Twitter, en nuestro Twitter, Madrid Directo OM. Dice, y lo firma Ángel. Dice, me la guardo como entrevista de cabecera para comprender a Blanca, a Coral y a todos los demás. Y debería ser la entrevista de cabecera de todos los organismos deportivos de España y del ministerio correspondiente. Gracias, Coral Bistuer.
Gracias, Ángel. Gracias a ti.
Coral Bistuer ha sido la protagonista de la media hora de nuestro programa. Enseguida continuamos.